El Guardián, edición 275. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad informática llamada El Guardián. En esta nueva edición que ahora compartimos, que ahora iniciamos conjuntamente, te invitamos a descubrir esas noticias, esa información que durante la semana nos ha venido acompañando y que en cuestión de virus gusanos troyanos y otras informaciones de protección y seguridad nos van a permitir estar al día en lo que respecta al mundo de la seguridad informática, seguridad tecnológica. En el día de hoy, como es habitual, tendremos la oportunidad de hacer un repaso a esas noticias más destacadas en la sección de actualidad. Tampoco faltará la sección de seguridad en el ámbito del software libre, gracias a la compañía de Miquel Carbona, un habitual en esta casa aquí en Euska Digital. También le tendremos a Íñigo Sendino en la sección de seguridad práctica, colaborando en esa parte de la seguridad más en entornos 2.0. Y todo este conjunto de información que en definitiva forman parte del Guardián. Esperemos que nos acompañéis en esta hora de radio, hora de podcast, y como nos gusta hacer en cada inicio de programa, aprovechamos para recordarte las formas de contacto. Ya sabes que nos tienes en la página web elguardian.euskadigital.net. También puedes contactar con nosotros a través del buzón de voz, el 94-483-2582, o si lo prefieres, por correo electrónico, en la dirección elguardian@euskadigital.net. Y después del saludo de bienvenida, después de anunciar los contenidos, después de recordar las formas de contacto, por si he puesto, pues también me identifico. Mi nombre es Iñaki Lázaro y, como te decía, estoy aquí presentando y dirigiendo la edición número 275 del Guardián. En unos instantes comenzamos ya con la actualidad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en esta edición número 275 comenzamos la sección de actualidad, las noticias seguras, hablando de seguridad en entorno de la movilidad de los teléfonos móviles. En primer lugar, con un fallo grave de seguridad en el sistema operativo de los Palm, un teléfono móvil que quizás ahora no esté en sus mejores momentos, pero que a través de la compañía de seguridad Sexori ha dado una voz de alarma. Los investigadores han señalado que la versión 1.4 del sistema operativo es más que vulnerable. Es, según los expertos, un gran riesgo para convertirse en verdaderos mandos a distancia de terceras personas, con lo cual pues se podría llegar a hacer un uso indebido de estos equipos móviles. Desde la compañía de seguridad SecTheory se han asegurado que el problema afecta a todos los terminales de la marca Palm. Cualquier dispositivo móvil que tenga el sistema operativo WebOS y conexión a Internet actualmente es vulnerable. Los expertos de SecTheory también han querido destacar que la seguridad en los dispositivos móviles va a tener que mejorar por parte de las empresas y por parte del uso de los propios usuarios. La seguridad en este tipo de dispositivos móviles debe ser una de las facturas prioritarias para las compañías, una de las acciones más importantes a tener en cuenta. Así que precaución si sois usuarios de Palm OS o quizás si sois usuarios de Android, porque tenemos otra alerta. Esta vez nos ha llegado desde la compañía Hispasec. Y es que se ha descubierto un fallo de seguridad en el sistema operativo para teléfonos Android 2.2 que podría permitir a un atacante obtener cualquier fichero del usuario almacenado en el teléfono móvil si la víctima visita una web especialmente manipulada. Un fallo descubierto por Thomas Cannon, que dice que este navegador, al visitar una página web, podría tener acceso a cualquier fichero de usuario siempre que conozca su ruta exacta. El atacante no puede acceder a ficheros de sistema porque el navegador corre dentro de un sandbox, pero este fallo podría ser víctima de alguno que reciba un enlace especialmente creado. El descubridor ha eliminado de su blog, a petición de Google, que es el que mantiene y gestiona el sistema operativo Android, los detalles técnicos del problema, pero básicamente se describe que el fallo se da por una combinación de factores. En primer lugar, porque el navegador de Android no pide permiso al usuario a la hora de descargar un fichero HTML. En segundo lugar, porque con JavaScript es posible lanzar, una vez descargado, este fichero y ejecutarlo. Y en tercer lugar, y en este contexto, Android ejecutará ese JavaScript sin pedir permiso al usuario y además será capaz de acceder al fichero del usuario. Por tanto, desde el Guardián recomendamos a usuarios con Android 2.2 en sus teléfonos, que pueden ser el Google Nexus One, el Samsung Galaxy, el HTC Desire y algún otro, pues que deshabiliten el JavaScript o utilicen un navegador alternativo como por ejemplo Opera, porque por ejemplo este último confirma con el usuario antes de descargar un fichero. Por tanto, precaución si sois usuarios de teléfono móvil, tenéis un sistema operativo Android y tenéis la versión 2.2, porque se podría producir esa vulnerabilidad de seguridad y dejar pues prácticamente el teléfono móvil inaccesible, inservible después de la ejecución de ese JavaScript malicioso. Y del mundo de la telefonía móvil, con dos noticias que comenzamos en esta edición 275 del Guardián presentando las vulnerabilidades, vamos a otro lugar donde últimamente están creciendo también los ataques. Se tratan de los juegos online, que quizás vayan a ser el gran negocio del cibercrimen. Desde el póker online hasta los juegos de aventuras multijugador, la industria de los videojuegos está creciendo vertiginosamente, haciendo disfrutar y divertir a miles de millones de personas. Al mismo tiempo, se están convirtiendo en un negocio para el cibercrimen. Por eso, para los creadores de nuevas amenazas, los juegos online son, desde luego, que víctimas ideales, porque están acostumbrados a utilizar sus ordenadores en otras transacciones online, como operaciones bancarias y compras. De esta forma, ofrecen una abundante fuente de datos a los criminales, incluyendo detalles sobre tarjetas bancarias y contraseñas de otros servicios web, como también redes sociales. Los jugadores muchas veces no son conscientes de los riesgos que asumen al participar en determinados juegos de red. Así que aquí nos quedan unas recomendaciones que desde el diario Ispase, que en este caso desde el diario de tecnologías de información, mejor dicho, hemos encontrado. En primer lugar, verificar el nivel de protección. En segundo lugar, proteger nuestra propia identidad. En tercer lugar, desconfiar de las descargas. Y en cuarto lugar, comprobar o comprar, mejor dicho, solo en lugares seguros. Si es que el cibercrimen se está haciendo de oro robando y vendiendo artículos para juegos online, debemos tener cuidado con lo que se compra y dónde realizamos esas compras, esas transacciones.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en esta edición 275, continuamos en la sección de actualidad en las noticias seguras. Después de la información sobre movilidad, después de vulnerabilidades en teléfonos móviles y en juegos online, vamos a una vulnerabilidad crítica que afecta a todas las versiones de Windows, una vulnerabilidad de las que se denominan técnicamente como de día cero y que afecta a todas las versiones de Windows y que fue descubierta por un investigador de seguridad de la compañía Prevost. La vulnerabilidad se encuentra presente en el archivo Win32.6, que forma parte del kernel de Windows. Los atacantes que se aprovechan de esta vulnerabilidad pueden redirigir devoluciones de direcciones de memoria hacia el código malicioso en el que se ejecutará la máquina con los privilegios de kernel mode, es decir, a nivel de núcleo y con todas las posibilidades de ejecución maliciosas. Marco Giuliani, investigador responsable de este hallazgo, señaló que la vulnerabilidad tiene todo el potencial para convertirse en una pesadilla y se encuentran a las espera de que comience a ser utilizada por los desarrolladores de nuevas amenazas. El investigador también asegura que Microsoft está en conocimiento de la existencia de la vulnerabilidad y que se encuentra analizando el tema para dar una solución. Ya veremos lo que tarda en esta ocasión en ofrecer dicha solución. El que sí parece que quiere aportar soluciones es la compañía Adobe, que acaba de publicar la versión 10 de su sistema de creación y lectura de archivos PDF, en este caso lectura de documentos en formato PDF, como es Adobe Reader. Así que la compañía publicaba esta semana una nueva versión de este lector de archivos PDF, que se trata de una completa renovación con interesantes novedades en el apartado de seguridad, que es lo que nos interesa. Si hacemos una simple búsqueda en cualquier base de datos de las vulnerabilidades vulnerabilidades, desde luego que encontraremos al Reader de Adobe en los primeros puestos de amenazas. Sin duda, la característica estrella que incorporará la versión 10 es el modo protegido, o más concretamente, la adición de una sandbox que aislará al Reader del sistema, impidiendo o limitando el impacto de un ataque en caso de explotación. Los equipos de Adobe llevan trabajando varios meses en este modelo conjuntamente con equipos de seguridad de Microsoft Office y Google Chrome, entre otras empresas y productos, equipos con experiencia en la implementación de este modelo en sus respectivos productos. En comparación con la versión anterior, con el Reader 9, hay que destacar que se explota una vulnerabilidad, tan solo requería evitar DEP, y si Reader estaba ejecutando con privilegios de administración, pues la situación podía llegar a ser crítica para el sistema donde tuviera este programa para lectura de documentos como es el Reader. De momento, el Reader 10 se ha publicado en su versión inglesa y se espera que próximamente se publique en el resto de idiomas que generalmente Adobe dispone todo su software. Entramos ya en el último apartado, en la última tramo de la sección de actualidad, en las noticias seguras, hablando del navegador Chrome, que es el navegador con mayor número de vulnerabilidades en este año 2010. En esta ocasión de información nos remitimos a la compañía Bit9, que en un pequeño estudio ha contado el número de vulnerabilidades en graves en 12 programas muy populares destinados al usuario. El navegador con menor número de fallos registrados es Opera, seguido de Internet Explorer y después Firefox. Bit9 se ha limitado a buscar en la base de datos pública el número de vulnerabilidades graves archivadas para cada software, contabilizando las publicadas desde el 1 de enero y hasta el pasado 21 de octubre, considerando graves las vulnerabilidades cuyo valor tuviera mayor que 7. En el resultado, el navegador Google Chrome es el que más incidencias tenía, 76 vulnerabilidades graves, seguido del Apple Safari con 60 vulnerabilidades, en tercer lugar Microsoft Office con 57 y en cuarto lugar el Adobe Reader y Acrobat, al que hacíamos referencia hace unos segundos, con 54 vulnerabilidades graves. Y precisamente de Apple es del que queremos hablar ahora, concretamente del Apple Safari, el navegador que ha publicado una actualización de seguridad para la versión 4.1.3 y 5.0.3 que soluciona varias vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes para lograr el compromiso de los sistemas afectados. Como ya sabéis, Safari es un navegador que está desarrollado por Apple, incluido en las versiones de Mac OS 10 y del que también existen versiones oficiales para Windows 7, para Windows XP y Windows Vista. Durante los últimos meses se ha ofrecido la descarga de Safari junto con las correspondientes actualizaciones periódicas de iTunes, que es el gestor de archivo multimedia de Apple, se han corregido un total de 27 vulnerabilidades relacionadas todas ellas con WebKit y que podrían permitir obtener información sensible. La recomendación es actualizarnos a la versión 4.1.3 o 5.0.3 de Safari para Mac en la versión OS 10 o Windows, que ya está disponible en www.apple.com/safari/downloads. Ahí tenéis la descarga directa de la última versión de este navegador de la compañía Apple. Antes de la llegada de la sección de alertas de seguridad y como último contenido de esta sección de actualidad, de esta sección de noticias seguras, vamos con una alerta que realmente es un correo falso de Hotmail que roba datos personales. Una información que nos llega esta semana desde el blog, desde el boletín seguinfo.com, y en la que nos hablan de unos correos electrónicos que parecen provenir de Windows Live y con la vieja excusa, ya conocida aquí en El Guardián por otros virus, de que desean mejorar el servicio, solicitan datos personales al usuario. En este caso, no se trata de un correo tradicional de phishing, en donde se solicita ingresar en un sitio falso, sino se solicita directamente al usuario que responda al correo con los datos solicitados, allí en la cuenta que tenga relación con Hotmail, con el servicio Windows Live. Es una cuenta que ya se ha denunciado, pero precaución, porque las empresas, en este caso ni Microsoft, ni Hotmail, ni Windows Live, solicitan esta información, y mucho menos por correo electrónico. Por tanto, nunca hay que enviar ningún tipo de información por ningún medio, especialmente información confidencial, información privada, como es la contraseña de una cuenta de correo electrónico o cualquier otro dato que nosotros debiéramos tener de protegido.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y una semana más llegamos hasta el mundo de la seguridad, el software libre, mundo que nos presenta semanalmente en cada edición Miquel Carmona, al que saludamos. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Aquí estoy encantado otra vez de estar en tu programa.
Y nosotros también encantados de recibirte.
acogerte y que nos sigas informando, como en anteriores ediciones, de lo que acontece en el panorama del software libre. Y en cuanto a seguridad, quiero recordar que nos estás informando de cómo navegar de manera anónima con el navegador Mozilla Firefox, ¿no es así?
Sí, así es. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas de la navegación anónima mediante Mozilla Firefox, de cómo el utilizar el sistema anónimo, pero mirándolo desde el punto de vista, primero hemos tratado desde el punto de vista del navegador en cuanto a la información que guarda localmente en nuestra máquina, en nuestro equipo, de esa forma que podemos dentro de herramientas ir a iniciar navegación privada o navegación anónima, también llamado de esta manera, ¿no? Privada, anónima, en la que al activar esta opción deja de almacenar en el caché en ese espacio donde se almacenan temporalmente las páginas web que vamos visitando, pues deja de almacenar ahí el contenido de esas páginas, fotografías o imágenes que van incluidas dentro de esas páginas que vamos visitando, y también pues deja de almacenar también las cookies, esos ficheritos que se almacenan por parte de los navegadores, pues para controlar un poquito nuestros hábitos de uso un poquito, y también saber si hemos visitado con anterioridad esa página y cosas por el estilo. Y también pues los formularios, la opción de autocompletar en los formularios, de manera que cuando escribimos algo que hayamos escrito con anterioridad nos recuerda lo que hemos escrito y lo pone por defecto, y todo eso se puede desactivar mediante esta navegación anónima, no, de forma preventiva, que antes de que empecemos a navegar por esas páginas que no queremos que quede constancia, pues podemos activarlo de esta manera, porque siempre tenemos la posibilidad a posteriori de borrar toda esa información mediante la opción de limpiar datos privados, que nos ofrece también nuestro navegador Mozilla Firefox. Para la otra cara que llevamos hablando también varias semanas del mundo de la privacidad de esta navegación anónima, es que el sitio al que vamos a conectar no sepa ni siquiera nuestra dirección IP ni ningún dato privado nuestro, y todo eso se puede conseguir mediante la utilización de un proxy anónimo del que ya hemos hablado pues la semana pasada, cómo configurar un proxy dentro de Mozilla Firefox. Y para hacerlo de manera más sencilla y también más completa, más de manera que podamos gestionar dinámicamente diferentes direcciones proxy, diferentes servicios de proxy, existe una aplicación, un complemento dentro de Mozilla Firefox llamado ProxySell, que comentábamos ya que está dentro de la dirección addons.mozilla.org, y ahí buscamos ProxySell como ProxySell con ese deletreo que hemos puesto simplemente en el buscador de addons.mozilla.org. Nos aparece
el proxy
la página donde podemos instalar este complemento de ProxySell. Uh-huh. Que una vez instalado nos va a aparecer un botón en el que podemos ya interactuar con él y configurarlo. En concreto, pues una vez que lo hayamos instalado, lo primero que va a pedirnos es que reiniciemos el Firefox, pero eso lo hace, yo creo, la mayoría de los complementos. Y una vez reiniciado, pues veremos que se ha añadido el addon ProxySell en la barra de herramientas de Firefox. A continuación, pues debemos cargar uno o más listados de direcciones proxy en ProxySell. Podemos cargar una dirección manualmente, o sea, a mano, o importarlo de un listado de direcciones proxy. Hay diferentes sitios, diferentes páginas que nos proporcionan listas de proxy. Hace unas semanas comentamos dos de ellas que aparecen directamente en la página de los addons de Mozilla. En esta página donde permite instalarnos el ProxySell también aparecen, en concreto aparecen dos direcciones. Las voy a nombrar brevemente porque cualquiera puede ir a la página de los complementos de Mozilla y verlas ahí. Es proxy-list.org/en, y también tenemos www.checketproxylist.com. No voy a liarme en cómo se deletrea cada una, porque para eso pues están en esta página de manera muy sencilla, addons.mozilla.org, buscamos Proxysel y ahí están esas dos direcciones. Digo estas dos direcciones porque son fácilmente muy fáciles de encontrar, pero hay directorios por internet, muchas páginas, y si alguien está muy muy interesado, pues los comentaremos, porque tengo un listado yo de direcciones bastante bastante completo, pero claro, son muchas direcciones y la gente no se va a quedar con los nombres de las direcciones, empiezo a nombrarlas aquí. El que esté muy muy interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros, y o si hay mucha gente interesada, pues buscaremos la manera de publicarlo en el portal, por ejemplo, del Guardián, o de otra manera, como buenamente podamos, y entonces pues ahí vamos a dar esa posibilidad de ver todo ese listado de direcciones, en el que podemos actuar de varias maneras con nuestro complemento Proxysel. Podemos cargar las direcciones proxy que aparecen en esas páginas de forma manual, o podemos utilizar un sistema automático de importación importando un fichero en formato CSV que contiene un listado de estas direcciones, ¿no? Esas dos opciones son las maneras en que tenemos que para utilizar el Proxysel. Una recomendación que nos hacen en algunas páginas es no utilizar los proxys que estén más arriba en esos listados. ¿El por qué? Pues porque es lo que básicamente hace casi todo el mundo, por lo que eso hace que esos proxys estén muy cargados de usuarios y nos van a funcionar con más lentitud. Es mejor irse a los proxys situados dentro de esa lista, un poquito más abajo, nos van a funcionar bastante mejor al tener menos usuarios que estén haciendo uso del proxy a la vez, ¿no? Solamente hace falta, después de incluir toda esta lista de proxys, pues añadir, o sea, activarlo. Una vez que ya lo hayamos instalado de forma manual o automática, pues pinchando en un icono que se ve en un icono de unas pantallitas, pues se pone en verde, y eso quiere decir que el proxy está en funcionamiento y ya se puede acceder a las páginas que deseemos sin problemas, ¿no? Cuando se utiliza el proxy, en algunos de ellos, pues es normal que antes de cargar cualquier página web se haga una precarga con webs como la que se haga una precarga anterior de la página web, ¿no? Y entonces puede que Google pues pida un código de verificación para hacer búsquedas, ¿no? También es una posibilidad. Si vas a Google, pues te puede pedir un código de verificación, aunque bueno. Y si un proxy no funciona, lo que debemos hacer es ir a la lista y probar con otro, ¿no? Y vuelvo a insistir en no utilizar siempre los primeros de la web, sino que ir yendo hacia la parte inferior, porque van a ser siempre los que tengan estén más cargados de usuarios. Incluso es posible que del número de usuarios que tengan, si son muchos, terminen tirando el proxy y que deje de estar operativo.
Bien, pues eso hay que tener en cuenta para hacer un uso razonable de este tipo de proxies. Y como también estamos comentando algún detalle que no entramos en profundidad, pues al final de esta sección vamos a recordar las formas de contacto por aquel que quiera pues obtener alguna dirección específica de, pues por ejemplo, el enlace de descarga del Proxysel o cualquier otra cuestión, pues lo podrá averiguar, lo podrá tener a través de esas formas de contacto ampliadas. ¿Algún detalle más, Miquel?
Sí, también quería comentar que en la lista de proxys es conveniente también fijarnos en el país desde donde al proxy donde vamos a conectarnos. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertas páginas tienen algunas limitaciones dependiendo del país desde donde se hace la petición. Entonces, si elegimos un país que tenga limitaciones, pues en ciertas páginas, se me está ocurriendo, por ejemplo, creo que recordar que en Colombia, por ejemplo, no admite que sus usuarios de ese país se hagan cuentas de PayPal. Si vamos a acceder a PayPal y estamos utilizando un servidor de proxy de Colombia, pues, por ejemplo, nos va a decir que no tenemos permiso para acceder, ¿eh? Cosa que pueden utilizar los usuarios de Colombia para hacer también ellos, para hacer lo contrario, pueden acceder al dominio de PayPal utilizando proxy de otro país. Y el problema, claro, es que si al meter sus datos dicen que son de Colombia, pues ya, lógicamente, tampoco van a poder seguir a partir de ahí. Pero bueno, en principio, para poder visitar algunas páginas, dependiendo del país, puede haber algunas restricciones, por lo que es conveniente saber desde en qué país está ubicado el proxy que estemos utilizando a la hora de elegir uno u otro. También tenemos que tener en cuenta que ciertas páginas, dependiendo del país de origen del que se conecta, pues presenta las páginas en un idioma o en otro. Por lo que si accedemos desde nuestro navegador sin proxy o desde un proxy de nuestro país, pues podemos ver las webs en castellano, las páginas en castellano, y sin embargo, si estamos utilizando un proxy americano, pues es posible que algunas páginas se nos presenten en inglés, por defecto. El mismo buscador de Google nos redirige automáticamente, por ejemplo, si alguno está acostumbrado a escribir www.google.com, automáticamente nos redirige a la página en castellano. Esto lo hace porque detecta que la dirección IP en la que estamos pertenece a nuestro país. Si estamos utilizando un proxy americano, pues no va a detectarlo y nos va a presentar la página americana.
Bien, pues es algo de sentido común. Si utilizamos un proxy de otro lugar, pues tendrá el idioma local de ese lugar. Y si estamos utilizando un proxy local, pues tendremos las ventajas o lo que caracteriza al proxy del país desde que nos conectamos.
Efectivamente, sí.
¿Algún otro apunte sobre esta cuestión?
No, simplemente pues recomendar que el que esté interesado pues se lo descargue, lo instale, lo pruebe, y si tiene algún problema pues que se ponga en contacto con nosotros, y yo estaré encantado de explicarle pues cualquier duda que pueda tener. No es muy complicado el uso de herramientas de este tipo de proxies, pero de este selector de proxies, ProxySell, pero bueno, siempre puede ser que al principio, pues, hasta que no tengamos claro el concepto de cómo funciona un proxy, pues igual no llegamos a hacernos idea de cuál es la correcta configuración de una herramienta de este tipo, ¿no? Entonces estaremos aquí encantados de dar todas las explicaciones necesarias.
Bien, pues esas explicaciones pueden llegar a través de las formas de contacto, cuya definición está en la página web del Guardián.
Que la dirección es elguardian.euskadigital.net, la costumbre de las W.
Efectivamente, elguardian.euskadigital.net, ahí encontraremos correo electrónico y buzón de voz, y otra página web que recordamos es la del grupo de usuarios de Genulinus de Vizcaya, cuya dirección es...
Esta sí tiene www.glv.bylatinazglub.biz.
Pues ahí quedan las dos páginas web, y ahí queda pues la cita a la próxima edición del Guardián para seguir hablando de seguridad de software libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
court's low, got nowhere to go with a bullet and a picture of you.
Y en esta edición, la número 275 del Guardián, escuchamos en la pausa musical al grupo Slim, concretamente su álbum Interstate Medicine y, todavía más concretamente, una de sus canciones, uno de sus éxitos titulado Picture of You, imagen de ti, algo así como se podría traducir en esta canción del grupo Slim, que recuperando esa tradición de escuchar música de Jamendo y compartirla, por supuesto que sí, aquí en El Guardián. Música de Jamendo que, como digo, podéis escuchar y descargar gratuitamente www.jamendo.com o www.yamendo.com, una dirección que os permitirá acceder directamente a este grupo musical llamado Slim. Y después de la pausa, como es habitual, recuperamos los contenidos, recuperamos la información aquí en Euskadi Digital, concretamente en El Guardián, edición 275. Ya estamos aquí en Seguridad Práctica, la sintonía nos lo recuerda, Seguridad Práctica 2.0, como la queramos denominar, y si han dicho alguna vez que no hay dos sin tres, pues en este caso, efectivamente, no hay dos sin tres, y bueno, muchas más que llevamos aquí en compañía de Íñigo. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Muy buenas.
Hola, pues en compañía bastante bien se está.
Y nosotros encantados de recibirte una semana más, una edición más aquí en El Guardián. En la sección de Seguridad Práctica, y decía que no hay dos sin tres, y es que creo que tenemos por delante seguir hablando de las contraseñas, ¿no? Contraseñas seguras.
Sí, vamos a seguir hablando de las contraseñas y vamos a crear otra contraseña más. La semana pasada os enseñamos un método para crear contraseñas bastante sencillas y hoy vamos a rizar el rizo un poco más.
Bueno, pues rizaremos ese rizo, todo sea por crear contraseñas seguras. Coméntanos, Íñigo.
Pues esta semana, si la semana pasada teníamos que agradecer a una web el método, esta semana que tenemos que agradecérselo a otra llamada Genbeta, donde nos han enseñado un método un poco más complejo, pero también es bastante fácil.
Bueno, pues vamos a apuntarlo.
Bueno, el método en cuestión consta de varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer es si por ejemplo nos queremos registrar en el Guardian, tenemos que coger las dos primeras letras del sitio web en cuestión, en este caso GU. A continuación cogemos las dos últimas letras del nombre de usuario que queremos poner, por ejemplo Pepito, por lo tanto cogemos TO, que nos sale Guto, una palabra un poco de bebé, pero bueno. Y a continuación le sumamos el número de letras del sitio en cuestión, 7 creo que son. Después de esto, si el número 7, por ejemplo, es impar, ponemos un símbolo de dólar. Si el número sería par, pondríamos una arroba. Y lo siguiente es poner dos letras. En este caso quieren, nos explican que cojamos de la primera y de la última letra, de las cuatro primeras letras de nuestra contraseña, de Guto, por ejemplo, nos dicen que cojamos la siguiente, o sea, la F y la U, si no me equivoco. Y a continuación contamos el número de vocales que hay en la contraseña, en nuestro caso 3, y escribimos el 3, pero dándole a sumamos otros 3, que tenemos 6, pulsamos Shift y escribimos, sería el símbolo de I en Inglaterra, y ya tenemos nuestra contraseña con 3 símbolos raros, 2 números y varias letras.
Y sobre todo tenemos también una forma de poderlo memorizar o al menos recordar, si es que no somos capaces de hacerlo. Bueno, aquí hay una serie de pasos un poco más complejos, pero con el objetivo de crear una contraseña segura. Partimos de un nombre que pudiera ser de diccionario, entre comillas, o más o menos fácil. Cuando decimos nombres de diccionario, Íñigo, pues nos solemos referir a nombres de uso cotidiano, también pues marcas o modelos de un vehículo o lo que se nos ocurra. ¿Sí? Pero con ese toque de distinción que nos acabas de explicar, en el cual pues vamos contabilizando consonantes, vocales. Con ese número del consonante o la vocal tenemos la capacidad para transformarlo en un teclado, en el correspondiente símbolo. Es decir, pues si el número de vocales es de 1, pues tenemos la exclamación, ¿verdad? Si es 2, tenemos las comillas. Si es un número 3, el puntito este superior. El 4, el dólar. 5, tanto por ciento. 6, el ampersand, el símbolo del i. 7, la barra. El 8, paréntesis. 9, cerrar paréntesis. El 0, el igual. Y etcétera, etcétera. Siempre y cuando sea un teclado en español, claro. Si es un teclado inglés o francés, pues tendrá otros símbolos. Pero bueno, pues tenemos una forma bastante didáctica de construir contraseñas. Estos de Gembeta o Gembeta, que nos lo recuerdan o nos lo recomiendan. Muy bien, Íñigo. ¿Algún apunte más sobre esta forma de construir contraseñas?
Pues ningún apunte más.
De acuerdo, pues igual algún oyente tendrá que volver a recuperar la forma de hacerlo. Esperemos que surja, sea fácil, que surja de forma sencilla, pero bueno, tiene su complicación, aunque bien visto, pues es una forma, yo creo que segura y sobre todo bastante robusta de encontrar una forma de crear contraseñas seguras, que es el objetivo de esta semana. Y creo que todavía nos queda algo de materia para una edición más, ¿no?, de seguridad práctica hablando de contraseñas.
Algo de materia más ya nos queda, pero vamos a dejarlo ya para la semana que viene.
Bueno, lo dejamos ahí en ese aura de misterio que habitualmente acompaña a las continuaciones de esta sección de seguridad práctica. Pero lo que no es ningún misterio es que este espacio de seguridad práctica en El Guardián llega con la compañía y la mano de tu podcast, el programa que diriges, que es Sarean Sear, cuya dirección web es sareansear.euskadigital.net. Ese es el acceso directo para estar informados de las fechas de emisión, formas de contacto, etcétera. También hay que decir que estás en Facebook, ¿no?, desde hace unas semanas, y que bueno, pues otro canal más el lugar de la web, pues también se puede visitar. Pero bueno, todo eso, estás dando buena información, tanto el contenido del programa como formas de contacto y demás accesos en el propio, la propia página web. Y para contactar directamente con El Guardián y con esta sección, pues las formas de contacto están en la página web del Guardián, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Pues con estas dos páginas web y sus respectivas formas de contacto vamos finalizando Seguridad Práctica. Hasta la próxima semana. Eskerrik asko, muchas gracias Íñigo, y hasta pronto.
Hasta la próxima semana.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y así, hemos concluido la sección de Seguridad Práctica 2.0. Pedimos disculpas porque la calidad de la comunicación en esta sección no era demasiado alta, demasiado buena, pero merecía la pena tener comunicación con Íñigo porque nos comentaba ya esa tercera parte de lo que son las contraseñas seguras, de lo que es el mundo de la seguridad práctica. Merecía la pena, yo creo que sí, y a veces pues lo que ocurre con las comunicaciones, que no tienen la calidad deseada, la calidad de estudio, la calidad que nos gustaría ofreceros. En cualquier caso, la información está ahí, y ahora la información, la que queremos escuchar, es la del mundo de las alertas de seguridad. Ya adelantamos al comienzo de esta edición número 275 del programa del Guardián, que íbamos a hablar de unas vulnerabilidades relacionadas en Facebook y que hemos también publicado en el portal del Guardián, ya sabéis, elguardian.euskadigital.net. Así que ahora lo oportuno es dar acceso a toda esa información, virus, gusanos, troyanos, y como ya vais a poder escuchar, cada vez hay más amenazas que también llegan a través de las redes sociales. Y aunque es útil y bueno pues acceder a páginas como las de Facebook, que ahora mismo nos proponía Íñigo, también tenemos que poner en práctica todas esas estrategias de seguridad para que no entren virus, pues precisamente por estas plataformas que hoy cada vez se utilizan más, como son el mundo de las redes sociales. Damos paso, acceso directo a las alertas de seguridad. Y vamos a comenzar con una invitación para cambiar la imagen del fondo de nuestra página de Facebook, que lo que está haciendo es infectar las cuentas de la red social con software publicitario, lo que se conoce técnicamente como AdWord. Y es que una vez que el usuario de esta red social pica en el anzuelo y hace clic, aterriza en una página de aplicaciones que tiene todos los ingredientes que se esperaba, entre los que aparece el botón de me gusta y sobre todo el que permite sugerir la página a todos nuestros amigos, es decir, una especie de spam a través de Facebook. Un ingrediente importante de ingeniería social se inicia aquí, en el que el impresionante número de personas que parecen haber dado a me gusta refuerza la idea de que la aplicación es legítima. El hecho es de que es una aplicación, entre comillas, completamente gratis, y de que el cambio de diseño no será visible para los amigos de los respectivos usuarios. Mucha precaución, porque nos trata de convencer de que podemos llegar a cambiar el fondo de nuestro Facebook, de que podamos acceder a otros lugares y que esos amigos pues también puedan entrar. Por supuesto que los ciberdelincuentes no desperdician ninguna oportunidad para mantener la bola en movimiento, por lo que el invitar amigos está ahí para quedarse, destacando y muy claro, como se puede ver en las páginas de Facebook que han sido atacadas. Precaución, si somos usuarios de Facebook, eso de hacer clic en me gusta, en hacerme amigo, si no tenemos claro lo que hace esa aplicación y lo que puede conllevar el hacer clic en me gusta. Y como respuesta a este tipo de ataques, que cada vez se están generalizando más, aproximadamente el 20% de los usuarios en Facebook sufre infecciones a través de sus perfiles, según los datos que leíamos esta semana en la publicación hecha por Bitdefender. También hace menos de un mes que esta empresa de seguridad lanzó una aplicación para Facebook llamada SafeGo, que ofrece a los usuarios la posibilidad de analizar los enlaces colocados en su red de noticias. Según la propia página de Facebook de la aplicación, desde el lanzamiento, esta compañía ha analizado 17 millones de posts y ha detectado infecciones en las noticias de aproximadamente el 20% de los perfiles. Una información que esta semana podéis conocer, podéis leer y navegar en la página web elguardian.euskadigital.net. Y vamos a concluir con un troyano, el troyano Zeus, que ha sido rebautizado como Ares y vuelve a la carga. Es, según los especialistas, una variante de un peligroso troyano bautizado como Ares, un nuevo virus que permite que se presente en distintas variantes, lo que todavía lo hace más difícil en cuanto a su detección y que puede atacar a diferentes puntos. El virus, por lo general, intenta que su víctima ingrese en una cuenta bancaria y así obtener los datos bancarios. Un troyano de los habituales, en este caso basado en el conocido Zeus y que ahora rebautizado como Ares, pues es igualmente peligroso y sobre el que aplicamos la principal alerta de seguridad de esta semana. Os recordamos también esa noticia que dábamos al principio del programa en la sección de actualidad, en las noticias seguras, ese correo falso de Hotmail que está robando datos personales. También precaución, también el phishing de Verify by Basic que se ha hecho internacional. También precaución ante un engaño en Facebook para ganar dinero con publicidad y en general mantener esa alerta de seguridad que siempre recomendamos aquí en El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Y nosotros ahora lo que tenemos que hablar es de la despedida. Llegamos a la parte final del Guardián. Eso sí, os recordamos brevemente las formas de contacto antes de concluir. Ya sabéis, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. El buzón de voz, el 94-483-2582. Y que estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, en la página web elguardian.euskadigital.net. Que tengáis una muy buena semana, sin sobresaltos, bien protegidos, y que en la próxima nos sigamos escuchando aquí en El Guardián. Un abrazo de Iñaki Lazo en nombre del equipo de Euskadi Digital. Hasta pronto.